Está en línea el subdirector ejecutivo de Radio Nacional, Gustavo Campana. ¿Cómo va, Gustavo?
Y tenías razón.
Tenía razón, ¿eh? Llegó el
Tenías
15,
razón.
¿viste?
Hoy me fijé y tenías
Sí.
razón.
Sí,
¿Sí?
yo me levanté pensando, che, ¿habré acertado? ¿Será 15? Un abrazo,
Sí,
Gustavo.
señor. ¿Cómo va eso?
Bien, gracias por conversar un ratito con nosotros. Yo le decía a la producción, a mí me resultó muy interesante lo que vos planteabas ayer cuando hablábamos de, bueno, de esto que charlamos siempre de los dos modelos que se ponen en juego y en pugna. Bueno, ¿qué hay que decir con el resultado opuesto hoy, con una evidente remontada en algunos lugares? Provincia de Buenos Aires es un caso muy, muy emblemático en ese sentido. No así en Entre Ríos, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué sensación queda, Gustavo?
La sensación de haber logrado el pasaporte a una segunda oportunidad, a esa revancha que se logra después de la pandemia, y uno dice después de la pandemia, y por ahí se está salteando un tiempo de coronavirus que todavía no ha terminado, pero bueno, daría la sensación que mucho más aliviados y pensando más que en una tercera ola, en una tercera dosis, la República Argentina está pudiendo sacarle el freno de mano a los sueños que habían quedado postergados, ¿no? También es injusto, pero bueno, es la realidad, tener que estar hablando en estos términos después de haber, con aciertos y con errores, dedicado esos 2 años a primero la reestructuración del sistema de salud y después al salvataje de vidas. Pero bueno, hoy hay que dignificar las vidas que se salvaron y entender que a veces los medios de comunicación van generando esa realidad ficcional que te hace creer que vivís en un infierno y que el que generó ese infierno en realidad es el que está padeciendo las consecuencias del tercer desembarco del neoliberalismo más la pandemia. Todo eso está en la misma olla, ¿no? Es imposible no entenderlo de esa manera. Pero bueno, se ha logrado el pasaporte a esa segunda oportunidad con la frente bien alta por algunas cosas que por ahí charlamos ayer, que es el hecho de que en la Argentina ningún médico tuvo que optar por qué vida salvar o que el sistema de salud se la bancó después de haber estado degradado a secretaría. Y es muy importante, esto por un lado. Después, ahora trabajar, trabajar y trabajar en función del territorio. No se puede trabajar ni en los medios de comunicación, ni en las redes sociales. Es territorio y medidas que ensanchen derechos todo el tiempo. Y en base a eso, ganar la credibilidad de aquel que te votó en el 19. ¿No? Básicamente es eso, recuperar la credibilidad del que te votó en el 19.
Gustavo, Alejandro Francia lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Alejandro?
Bueno, a ver, yo quiero saber si el círculo rojo existe, porque ayer en una evaluación que se hacían de las elecciones, siempre se dice que se habla mucho y mal, por supuesto, de la vicepresidenta, y eso hace también que la gente se moleste, más allá de lo económico.
Mirá. El círculo rojo existió siempre, con otros nombres, con otro formato. Por ahí hablar de poder real es, sin duda, darle un marco de eternidad, como para no estar trabajando en rótulos solamente contemporáneos. El problema no es en sí Cristina Fernández de Kirchner en particular. Lo que quiero decir es que será cualquiera, no importa, Cristina o cualquiera, que venga a terminar con los privilegios de una minoría para ensanchar derechos colectivos el que sea demonizado. No importa cómo se llame. En Brasil se llama Lula, en Ecuador se llama Correa, en Venezuela se llamaba Chávez, en Brasil se llamó Dilma también. Como dijo Lula, el principal pecado que he cometido es agregar un plato más de comida en la mesa de los brasileños. Y es una metáfora perfecta de lo que significa romper privilegios para ensanchar derechos. La torta del Producto Bruto Interno nunca es más grande, nunca es más chica. La gran diferencia es la cantidad de porciones. y cuando gobiernan el liberalismo son muy poquititas, y cuando gobierna el campo nacional y popular se intenta que sean todas las necesarias. Esa pelea por la distribución del ingreso, y tiene 211 años en la Argentina, por poner un punto de partida, en mayo de 1810. Así que, y terminó con Mariano Moreno convertido en el primer desaparecido de la historia política nacional. Como ves, el problema hoy se llama Cristina y a través del tiempo tiene distintos apellidos. Todo aquel que venga a romper un privilegio de la minoría y ensanche derechos en función de pensar la política como el derecho colectivo, y es un atentado.
En esa línea te pregunto, Gustavo, ¿qué sensación te quedó viéndolo al... primero viendo el búnker del Frente de Todos, pero antes que eso viéndolo al presidente y escuchándolo en la cadena nacional, hablando de lo que viene, del horizonte?
Sí, hizo dos mensajes para dos sectores distintos, ¿no? En el mensaje grabado le habló a propios y extraños, a todos los argentinos, a quienes lo acompañan y a quienes no lo votan, invitando nuevamente a la construcción y contándoles más o menos lo que tiene en mente a partir del día de hoy. Y después una euforia más relacionada con la palabra hacia adentro, ¿no? En el búnker. Así que con el presidencialismo a cuestas, si querés, y respetando esa posición, el primer mensaje, y después el otro, un poco más militante, hablando, digamos, a los compañeros en casa. A los dos les dejó, me parece, la semilla de lo que viene en torno a recuperar gran parte de los sueños que habían quedado de alguna manera estancados por el coronavirus el 20 de marzo del año pasado. Así que a mí lo que, no sé si me preocupa, pero sí me llama la atención, lo charlamos ayer, es esta apertura del diálogo con los que no quieren dialogar y con los que, cuando vos le vas a proponer, vamos por industria nacional, cuando vos le vas a proponer, vamos por el desendeudamiento, cuando vos le vas a proponer, vamos por la distribución de la riqueza, más derechos laborales, la verdad, los tipos están en otra sintonía y a ver, está perfecto que estén parados en ese lugar, pero
sí, yo no están veo donde tienen que estar, digamos, ¿no? Están donde tienen que estar, digo, donde siempre estuvieron. Lo que sí, por claro, ahí mueve un poco es esto de conversar con quienes sabemos cuál es el camino que han recorrido. En ese sentido te pregunto también por algo que dejó mucha tela a partir de lo que dijo el presidente, que es este envío al Congreso, por supuesto lo veremos, vinculado con el, una suerte podría decirse de borrador o de preacuerdo con el Fondo Monetario.
Bueno, ahí lo que hay que ver es el borrador para después hablar. Digo, si ese borrador no contempla achique y ajuste y deuda nueva para pagar deuda vieja, vamos por un buen camino. Si ese borrador implica crecer primero para después afrontar responsabilidades absurdas, pero bueno, responsabilidades al fin por la continuidad del Estado en manos de el Frente de Todos, ponele. Pero si seguimos hablando de achique y ajuste para pagar, o de deuda nueva para pagar deuda vieja, o si seguimos hablando en términos de no quitarnos de encima los planes que no nos permiten el desarrollo de la industria nacional, estamos en un nuevo problema que ya sabemos cuáles son sus consecuencias. Es la vieja receta que no va a entregar un producto nuevo, ¿no? Es la misma receta para entregar, por supuesto, la misma miseria planificada de la que hablaba Rodolfo Walsh en la carta a las juntas del 24 de marzo del 77. Con el mismo plan vamos a tener, obviamente, el mismo rumbo, el mismo destino. Sí, a mí me parece que tiene que contemplarse dentro de cualquier acuerdo un dato político para que la cosa no se repita, y que es que el Fondo Monetario Internacional no puede violar su carta orgánica entregando un préstamo que está prohibido por sus propias leyes, por encima del pedido en la mesa chica del Fondo Monetario que hizo Trump para salvar el gobierno de Macri. Y por otra parte, entender que en el marco de las finanzas internacionales yo no puedo darle a un país el mayor préstamo de su historia cuando ese país rompió la posibilidad de poder contar con recursos genuinos para la revolución, porque rompió primero su aparato productivo, y yo le presto 45 mil millones de dólares a quien sé que no va a poder devolvérmelo en 3 o 4 generaciones. Yo creo que tiene que estar ese dato político puesto dentro del acuerdo, porque tiene que haber un costo. Acá hay culpas y culpables, y tiene que haber un costo. Esto lo van a pagar mi bisnieto. ¿Y con qué derecho? Tiene que haber un costo para que no se repita.
Gustavo, hay un tema acá que queda siempre dando vuelta, que es aquel tema de Néstor Kirchner pagando y arreglando con el Fondo Monetario Internacional, cancelando deudas, pero también que creo que eso es lo que faltó y está faltando ahora, lo que la clase media necesita, es tener más trabajo, más plata en el bolsillo, que no haya inflación, poder seguir de vacaciones, cambiar un auto, y no lo estoy diciendo en forma peyorativa, digo, pero el trabajador necesita más salario también y mejor salario, y eso fue lo que no está pasando, digo. ¿Cómo se hace para revertir esto? Porque ayer me preguntaban, dice ustedes, Entre Ríos, siendo una provincia más pobre, termina votando a Juntos por el Cambio. ¿Cómo se entiende?
Bueno, ahí hay dos cosas. Por un lado, el reclamo genuino, por lo que yo te planteaba antes, que debe ser y que es lo que uno espera, que es el salario fuerte como enorme dinamizador del círculo virtuoso de la economía. Eso coincidimos plenamente. Pero yo no le puedo ir a pedir eso a quien en 4 años de gobierno, terminado ese periodo hace solamente 1 año y medio, mató 44 mil pymes. Y lo primero que hizo apenas llegó fue decretar apertura indiscriminada de importaciones, como en la Argentina 76-83 y en la Argentina 89-2001, para matar el aparato productivo. Yo entiendo el reclamo, pero el reclamo no se lo puedo pedir esencialmente a quien fue el gran padre del problema a partir de diciembre de 2015. Esta es la parte que requiere de un análisis infinitamente más grande y que por supuesto no esconde los errores del gobierno en la materia. Sí hay un enorme condicionante que se ha llamado coronavirus y que uno no puede olvidar, pero tampoco olvidar que cuando a veces tenés que transitar por un campo minado, por ahí elegís el peor camino. Bueno, en algunos casos eso tiene que ver con errores cometidos y básicamente también entender, como dijo alguna vez el filósofo argentino Alfio Basile, que los imanes del otro también se mueven, y terminar de comprender que el enemigo juega y que todo esto que vos estás planteando como un excelente reclamo colectivo de gran parte de la sociedad tiene enemigos, siempre tiene enemigos. La distribución de la riqueza tiene enemigos, los derechos laborales tienen enemigos, la soberanía tiene enemigos, la industria nacional tiene enemigos. Entonces hay que también entender que hay que afrontar la pelea. No hay otra posibilidad. Hay que afrontar la pelea. A mí me cuesta mucho que quienes han sido por acción o por omisión cómplices, por ejemplo, de la muerte del aparato productivo, hoy estén dando cátedra de cómo crear trabajo en la Argentina. Y esto no pasó hace 2 siglos, pasó hace 1 año y medio. Hace 1 año y medio. Pero bueno, hay que afrontar esa discusión, hay que mirar hacia atrás, revisar cifras, datos, estadísticas y terminar de entender lo que pasó en ese periodo que se fue de la Casa de Gobierno sin balance y que ayer en los festejos hablaban como si nunca hubieran pasado por el gobierno nacional. Pero bueno, claro que han pasado y han dejado un verdadero desastre con un país en medio del derrumbe, pero parece que eso no tiene costo ni político, y en algunos casos tampoco costo desde el punto de vista judicial, porque algunas situaciones han sido una especie de enorme malversación del mandato y ha sido utilizado para negocios propios, parques eólicos, peajes, etcétera, 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 ¿no? A ver, si para terminar de entender lo que uno quiere decir, la línea de tiempo de lo que es la Argentina de la pandemia hasta las elecciones comienza con que se mueran todos los que se tengan que morir y le regalé 45 mil millones de dólares a los bancos. ¿En qué país se sobrevive políticamente después de esos dos datos nomás? Nada más que esos dos datos. O prometiéndole a la gente, un sector político, el que ganó en tu provincia, vamos a terminar con la indemnización por despido. ¿En qué democracia se endulzan los oídos del votante a través de la quita de derechos? No lo sé. Bueno, ha sucedido. Y es lo que tenemos que revisar.
Vos sabés que ayer, atendiendo todo esto que estás diciendo, se escuchaba durante toda la jornada por propios y extraños, y sobre todo muy alentado por los extraños, qué va a pasar después, qué pasa con el Frente de Todos el día después, qué va a pasar con Cristina. ¿Vos ves un Frente de Todos firme, consolidado políticamente, o hay un crujir allí, o va a depender de los pasos del próximo tiempo?
Yo creo que todo eso se conjuga al mismo tiempo, pero sí, lo que creo es que desde distintas usinas, las políticas y las mediáticas, en esto que vos planteás hay más una expresión de deseo que otra cosa. Y viven alentando la desunión y van generando que en la cola de la verdulería, la vecina de enfrente, me hable de la desunión, y en realidad al frente ha sobrevivido con una salud mucho más sólida de la que cualquiera de nosotros podía pensar en determinados momentos, ¿no? Ahora, no escaparle a que esas diferencias existen, como existen en todo frente, y se discuten, y a veces se discuten mal, sin táctica y estrategia. A veces algunas discusiones son funcionales al propio enemigo, que lo único que está esperando es que eso trascienda, se haga público, para ponerse la servilleta al cuello y esperarte con cuchillo y tenedor. Pero la verdad es que yo creo que hay más una expresión de deseo por parte de lo político y lo mediático, porque saben que la unidad del frente, cuando se da, cuando está gozando de solidez, y es compleja de vencer. Así que en ese sentido a mí me parece que hay más una expresión de deseo que un pronóstico serio.
No quiero demorarte más porque además estamos sobre el informativo y no tampoco quisiera que lo llames al gerente de emisora, le diga, che, atendé Entre Ríos, porque además que hay periodistas que hacen unos razonamientos bárbaros, claro, encima se pasan de los informativos.
Exactamente.
No, pero la broma es, más allá de eso, porque para otra charla en todo caso, y si querés dejar un título, segunda etapa del gobierno y también el segundo tramo, la segunda etapa de esta radio nacional que estamos haciendo.
Sí, bueno, todos los sueños que están guardados tienen que salir a la luz, y en eso necesitamos todos de un gobierno que ponga en marcha todo lo planteado en el 19. Ese es el tema, retroceder hasta el 19 y salir de coronavirus de esta manera, con trabajo e industria nacional.
Un abrazo, Gustavo, y muchas gracias.
Gran abrazo.
Gustavo Campana, subdirector ejecutivo de Radio Nacional, pero en su carácter de colega, de periodista y de hombre del análisis periodístico, político también, lo hemos invitado a charlar un ratito en la mañana.